Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 18 de octubre de 2018. 18 del 10 del 18. Y en esta fecha tan redonda están sucediendo cosas verdaderamente pasmosas. Las dos más llamativas, desde mi punto de vista, es una que está al alcance de todos, Berna, y otra que ha pasado prácticamente inadvertida, y sin embargo me parece de una enorme gravedad. Vamos con lo que está a la vista de todos. Mañana, el jefe del comunismo venezolano, el gran defensor del narcoasesino Maduro, se reunirá con el jefe del golpe de Estado en Cataluña, Junqueras, para presentarle los presupuestos, a ver si tiene a bien apoyarlos. O sea, en cualquier país del mundo, un sujeto que intenta un golpe de Estado, en el caso de que esté vivo, en general los golpes de Estado antes eran a vida o muerte, pero en fin, por lo menos a cadena perpetua, y por supuesto no podía hacer absolutamente nada en la vida civil, salvo esperar el juicio y después purgar su larga condena. En España ha habido, en los últimos 40 años, solo un intento de golpe de Estado, que se saldó con la condena a 30 años de cárcel de los tres máximos responsables, y así debería suceder. ¿Y qué es lo que supone que el verdadero amo del gobierno, no el presidente, Ana, sino el amo del gobierno, que es el comunista Iglesias, vaya a presentarle al golpista Junqueras los presupuestos del Estado español contra el que ha dado el golpe de Estado y proclamado la República, a ver si le parecen bien para apoyarlos? ¿Qué supone esto? Hombre, supone la prueba evidente de que este gobierno lo han puesto los golpistas. Es más, que depende de los golpistas todos y cada uno de los días del año. Que todos y cada uno de los euros de dinero público que destina a lo que le parece dependen de que se los apruebe el golpista Junqueras y el golpista Cocomocho. Porque parece que después de la gira carcelaria de mañana va a entablar una conversación por videoconferencia con Cocomocho en auténtica en persona. O sea, el golpista y el golpista forajido y fugitivo, porque le dejó Soraya, son los que al final van a decidir si hay presupuesto o no. ¿Cabe mayor indignidad? O sea, ¿cabe mayor prueba de sumisión absoluta? O sea, ¿cabe mayor miseria moral por parte de ese partido que se hace llamar socialista y obrero? Bueno, eso es para reírnos, pero que se hace llamar español. ¿Pero cómo puede un partido español someter los presupuestos generales del Estado español a lo que un comunista venezolano financiado por Venezuela y por Irán le proponga al golpista catalán Junqueras? ¿Pero a qué punto ha llegado la izquierda en España? Bueno, esta izquierda ya la conocemos, ¿eh? Es la izquierda del 13M, la que organizó el cerco a las sedes del PP, culpándole del atentado que después se negó a investigar. Es verdad que los imbéciles, cuando no cobardes del PP, colaboraron con su idiotez y luego con su cobardía directamente, porque tampoco han querido saber nada del 11M porque no quedaban bien. Pero, por supuesto, hay 200 muertos que no han tenido justicia. Pero lo que hizo la izquierda fue rodear las sedes del PP y culparles de mentir cuando eran ellos los primeros que en la cadena SER habían dicho esto es de la ETA. Y así fue lo que le dijo la policía al gobierno. Y eso fue lo que dijo el gobierno. Pero organizaron la que organizaron con el dominio en los medios de comunicación que tenían, menor que ahora, y al final consiguieron darle la vuelta a la situación. Y así llegó Zapatero al poder. Y así reabrió la guerra civil, que es en lo que estamos. Pero esta situación de la derecha, que ayer, bueno, para muchos sería una sorpresa, no que Casado hablara bien, que estuvo muy bien en las Cortes, sino que es que por primera vez el Partido Popular hacía oposición, porque claro, en el gobierno o en la oposición, los últimos 12 o 14 años de Mariano Rajoy, salvo la primera legislatura de Zapatero, cuando todavía fingía que era del partido de Rajoy, bueno, han sido de una sumisión total y absoluta. Es que jamás se ha opuesto a nada de lo que ha hecho la izquierda. Es más, fabricó la Sexta, la mayor máquina golpista que hay en España por encima de TV3. Eso fue un invento delictivo, perpetrado delictiva y delictuosamente por Mariano y Soraya. Un día veintimuchos de agosto, cuando con el bochorno del calor, pues no se veía el bochorno de un gobierno prevaricando a las órdenes de una cadena privada que creaba una plataforma comunista para ver si así un partido podemita, el partido venezolano, cubano, iraní, boliviano, bolivariano, Escoria, partido que tiene los pósters del genocida Lenin en sus despachos en el Ayuntamiento de Madrid, pues llegaba al poder o se acercaba, más que nada para que no se acercara al PSOE. Y ayer pasó inadvertida una columna de Ramón Pérez Maura en ABC, donde contaba una historia verdaderamente terrible que demuestra cuál es la situación de los medios en general, y cuando digo medios me refiero a todos los medios de comunicación. Contaba a Pérez Maura que una excelente columna que escribió en ABC sobre el ataque a la corona, cuando la mamarrachada de los Falconetti, que muchos creyeron que era simplemente pues un error de protocolo, de error nada, decía Ramón Pérez Maura en su artículo Contra la corona, que era evidente que es un ataque sistemático a la monarquía, como lo demostraba algo que hemos comentado aquí muchas veces. En general solos, ¿eh? Esto nadie quiere hacerse cargo. Que es nada menos que haber votado primero despenalizar las injurias a la corona, segundo reprobar al rey en el Parlamento de Cataluña y reclamar la República, y tercero montar el numerito que montaron. Y cuarto, negarse ahora a defender al rey ante la reprobación del Parlamento de Cataluña, que esta es la última de Falconetti. Como la zarzuela cometió el error de echarle un capote para que no quedara en ridículo, pues así se lo paga este sujeto siniestro. Pero esto, bueno, entraría dentro de lo normal. Esa columna, que es una columna excelente, yo he dicho lo mismo de otra manera varias veces estos días, y cualquiera que tenga sentido común, cualquiera que defienda el régimen constitucional español, cualquiera que defienda España y la libertad. Bueno, pues esa columna la retuitea Germán Terch, nuestro contertulio, también distinguido y brillante columnista en ABC. Y un señor que tiene una bandera de Tabarnia la vuelve a retuitear. Inmediatamente Twitter la prohíbe. Y la prohíbe con un argumento verdaderamente asombroso. Textualmente es este: el siguiente contenido multimedia puede contener material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Dirán ustedes, ¿y entonces la publicó? No, no, y entonces la censuró. Esto es Twitter. ¿Quién dirige Twitter en España? ¿Desde qué ergástula, desde qué cloaca gubernamental, paragubernamental o rouresiana se dirige Twitter en España? Twitter se une al golpe. Twitter ha pasado, la gestión de Twitter, a militar activamente con los golpistas y contra España, contra la monarquía constitucional y contra las libertades. Y nadie hace caso al asunto. ¿Quién es ese tío? Porque Twitter no existe. Siempre hay personas detrás de los nombres. ¿Quiénes son los que censuran a los que defienden la libertad y la Constitución en España? ¿Quién es Twitter? ¿Quién gestiona Twitter? ¿Quién administra Twitter? Vamos a ver si después de los brillantes discursos de ayer en el Parlamento, tanto el PP como Ciudadanos o Vox, que anuncia que se presentará a Andalucía, pues preocupan de preguntar quién censura en Twitter a los que defienden el régimen constitucional español. Más que nada para procesarlo, por ayuda al golpe de Estado. Porque esto sí es una ayuda activa al golpe de Estado, alcanzando a millones de usuarios posibles. Esto es el pan nuestro de cada día. Esto es lo que sucede en los medios, esto es lo que sucede en la universidad, esto es lo que sucede en las televisiones, esto es lo que sucede en las radios, esto es lo que sucede en los periódicos, esto es lo que sucede en Internet, y esto es lo que sucede en Twitter y en Facebook, y por supuesto en los medios extranjeros. O sea, Twitter censurando a quien defiende la corona y la libertad de los españoles. Me alegro de no tener cuenta de Twitter. Pero, en fin, hasta que no aparezca el responsable, estaría bien que todos los que lo usan, y no hay más remedio que usarlo, por lo menos aquí profesionalmente, pongamos, Twitter ofende a todos los españoles amigos de la libertad apoyando el golpe de Estado en Cataluña. Lo repito para que se retuitee. Hashtag Twitter censura no. Twitter ofende a todos los españoles que defienden la libertad y la Constitución censurando a quienes, como nosotros, están a favor del rey y contra el golpe de Estado. Twitter censura no. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este jueves 18 de octubre de 2018. Casi acariciamos el fin de semana y el tiempo se avecina un tanto adverso. Hoy esperamos precipitaciones en cualquier punto de España. Serán más persistentes en el este peninsular y en Baleares. De hecho, la provincia más afectada será Castellón, que hoy está en alerta roja por fuertes lluvias. Las temperaturas suben, naturalmente, con motivo de las lluvias. A esta hora en Madrid tenemos 15 grados, vamos camino de 21. La máxima en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con 26 grados, como ayer. La mínima en solitario en Teruel, con 7 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tradicionalmente siempre se ha dicho que un socialista acierta cuando rectifica. ¿Cómo de incompetente será este gobierno que no da una derechas ni cuando se enmienda a sí mismo? El ejemplo más reciente lo tenemos en los presupuestos generales del Estado, que ya ha modificado apenas 72 horas después de presentarlos. Algunos dirán que ha tardado demasiado a tenor de los antecedentes y desde luego no les faltará razón. ¿A cuenta de qué? Se preguntarán ustedes. Miren, por ejemplo, de la presión ejercida por los autónomos, muy molestos con la subida del salario mínimo a 900 euros en tanto en cuanto les obligaría a cotizar más. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para sofocar ese incendio? Bueno, pues anunciar que a partir del 1 de enero empezarán a cotizar en base a sus ingresos reales, de modo que no les va a afectar la subida del salario mínimo. Una verdad a medias, lean si no Libre Mercado, ya que esa iniciativa solo afectará al 30% de los autónomos. El 70% restante, véase por ejemplo los autónomos societarios, sí tendrán que pagar más de lo que pagan ahora. Lo denuncia en esta casa el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Primera batalla, no va a subir la base mínima de autónomos. Pero cuidado, hay 1 millón de autónomos que generan empleo que sí van a haber incrementado entre 2.800 y 4.500 euros sus costes laborales, lo que le pagan a sus trabajadores, por el incremento de un 22,3% en un solo año del salario mínimo.
Segunda rectificación del Ejecutivo. También admite ahora que presenta los presupuestos en base a la senda de déficit, o que presentará los presupuestos en diciembre en base a la senda de déficit aprobada por Mariano Rajoy, ya saben, el 1,3%, a pesar de remitir a Bruselas una cifra distinta, concretamente el 1,8%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo explicaba así.
Yo lo hice en mi comunidad autónoma, no me acuerdo cuánto tiempo hace, pero hace dos o tres años, el gobierno de España todavía no tenía presupuesto, la comunidad autónoma hizo su presupuesto con un déficit, a lo largo de la tramitación se aprobó otra nueva senda, el presupuesto se mantuvo tal como estaba, simplemente que en vez de cumplir al 0,3, cumplí al 0,4. Pasarse en un presupuesto es fácil.
ahora se entiende perfectamente cómo le ha ido a Andalucía durante estos años. Bueno, mientras tanto, Pablo Iglesias sigue negociando los presupuestos en nombre del gobierno. Ya saben que mañana se va a reunir con Oriol Junqueras en prisión y a la par mantiene contactos con líderes del PDeCAT para que logren salir los números. De momento, tanto republicanos como neoconvergentes mantienen en público, al menos en público, su ultimátum: o fuerza un cambio de criterio en la acusación que va a ejercer la Fiscalía o nuestro voto será negativo. Amenaza que el Ejecutivo no termina de creer. Josep Borrell y Pablo Iglesias.
¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata, pero a la hora de la verdad lo votan? ¿Doble contra sencillo? Estoy seguro que lo van a votar. Pero no porque tengamos un pacto secreto con ellos, sino por su propio interés.
No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo.
Bueno, lógicamente forma parte de la estrategia pactada entre Sánchez e Iglesias el hecho de que creamos, que nos intenten hacer creer que Iglesias actúa por su cuenta. Hombre, sería la primera ocasión en la que alguien que no pertenece al gobierno media para aprobar las cuentas de ese gobierno sin que este lo sepa. No son las mejores horas para estar lúcido, pero de ahí a comulgar con ruedas de molino, pues hay un trecho. Mientras esto sucede en España, en Europa, Pedro Sánchez trata de vender que las instituciones europeas avalan estas cuentas. Luego se lo cuento en detalle, pero una opinión muy diferente es la que ha propagado Pablo Casado ante, por ejemplo, Angela Merkel, entre otros, acusando al presidente de elaborar unos presupuestos destinados a sufragar su campaña electoral.
Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit, de la deuda y del paro de todos los españoles. Por tanto, mi responsabilidad es venir aquí a explicarlo. Y, por cierto, con más lealtad y con más apego a la verdad de lo que hacían ellos el año pasado.
Bueno, hablando de campañas electorales, hoy seguimos pendientes de las elecciones en Andalucía y de cómo puede afectar a las mismas los casos de corrupción conocidos en las últimas fechas. Tanto es así, fíjense, que la propia presidenta andaluza, Susana Díaz, ya se pone en un escenario donde su partido no pueda gobernar en mayoría absoluta con otro.
Nunca utilizaré el voto de los ciudadanos para bloquear las instituciones. Jamás entenderé que la responsabilidad que los ciudadanos te dan en las urnas, de que les represente, que trabajes para que su vida sea mejor y que te comprometas con la gobernabilidad, bien sea en el gobierno o sea en las instituciones, el voto libre de los andaluces nunca lo utilizaré para bloquear una institución.
En esos comicios tendrá un competidor más, Vox. La formación que dirige Santiago Abascal ha decidido presentarse a esas elecciones. Una noticia que, nada, conocíamos esta pasada noche. Lo han hecho público en un comunicado bajo el pretexto, dicen, de que miles de andaluces se merecen poner fin a 40 años de corrupción, clientelismo, paro y estancamiento económico. En los próximos días se darán a conocer los cabezas de lista provinciales y el candidato al Palacio de San Telmo. Pasan prácticamente 20 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. Este jueves trae otras noticias que repasamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
Más de 1.000 personas acudieron al funeral por las 13 víctimas de la riada de Mallorca después de que en las últimas horas se encontrara al niño de 5 años desaparecido. El cuerpo estaba en el mismo lugar donde se encontró a su madre. Los Reyes acudieron al sepelio y la vicepresidenta Carmen Calvo estuvo en representación del Ejecutivo.
María Dolores de Cospedal ha negado en un comunicado que vaya a ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Un descarte que ha intensificado la urgencia dentro del Partido Popular por nombrar ya a los candidatos.
El defensor del pueblo acredita el adoctrinamiento en Cataluña. Lo ha hecho en el Congreso en la Comisión Mixta de Relaciones. Su intervención se produce tras la denuncia de Maite Pagaza y después de haber recibido 28 quejas en solo un año. Escuchamos a Francisco Fernández Marugán.
La adecuación pretende enseñar a pensar. Pero lo que no puede hacer es decirle a la gente, a los alumnos en este caso, lo que tienen que pensar.
El Consejo General del Poder Judicial impide la participación por videoconferencia de la directora general de Justicia de la Generalidad en una reunión por negarse a quitarse el lazo amarillo que llevaba. Su presidente, Carlos Lesmes, apelaba a la defensa de la neutralidad. Y mientras el Supremo avala el control de las cuentas catalanas por parte del Gobierno central, antes incluso de la aplicación del 155.
El ministro Josep Borrell no va a recurrir la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la CNMV por información privilegiada en Abengoa. El titular de Exteriores vendió sus acciones pocos días antes antes de que la empresa entrase en preconcurso de acreedores.
Y el patrimonio inmobiliario de la ministra y portavoz del gobierno, Isabel Cela, asciende entre pisos, chalés, fincas y caseríos a casi 4 millones de euros. Según publica hoy OK Diario, la cantidad es 20 veces superior a la presentada en su declaración de bienes, que se quedaban apenas 195.000.
Y en los deportes, pendientes del regreso de la competición doméstica tras el parón por selecciones. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos pensando en la jornada de Liga del Campeonato Nacional, que comienza el viernes, mañana viernes, con el Celta Alavés en Balaídos y que tiene un sábado interesante. El Real Madrid tiene que revitalizar su camino hacia el título de Liga ante el Levante a la una del mediodía, y luego juegan consecutivamente el Valencia ante el Leganés, el Atlético en Villarreal, gran partido de fútbol, y el partidazo de la jornada, el Barcelona-Sevilla. El Sevilla llega líder al Nou Camp en esta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Después de una semana y media sin fútbol, con protagonismo de la selección, la Liga ya vuelve a apetecer y evidentemente mañana comienza esta novena jornada del Campeonato Nacional de Liga. Además, ayer baloncesto con victoria del Madrid en Milán, y además también la Copa Davis se presentó en Madrid, el nuevo formato impulsado por Gerard Piqué, el jugador del Barcelona, 16 selecciones en noviembre de 2019 y noviembre de 2020 en la capital, en el mejor torneo tenístico.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Ojo al dato.
570 es el número de multas que ha impuesto Manuela Carmena en lo que llevamos de año a varias terrazas de Madrid. De hecho, según publica Libre Mercado, 102 locales han tenido que retirar sus mesas de la calle. A pesar de que las terrazas solo ocupan el 5% de las aceras y que no suponen un problema para el paso de los peatones, la alcaldesa pretende endurecer la normativa en 2019.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Pasan 2 minutos de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. Hoy la actualidad informativa sigue girando en torno a los presupuestos y las derivadas que emanan de los mismos. Entre ellos, el nuevo ridículo protagonizado por el presidente del gobierno en el Consejo Europeo. Francamente, Pedro Sánchez se está doctorando en concatenar situaciones que abochornarían a cualquier ciudadano de a pie. Ha ocurrido junto a Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Posaban ambos ante los fotógrafos. Los periodistas presentes le preguntaban al señor Pedro Sánchez por la opinión de Bruselas sobre las cuentas remitidas, y sucedía esto.
Presidente, ¿ha autorizado a Iglesias a negociar los presupuestos a la prisión?
Presidente, ¿qué mensaje le trae al señor Juncker sobre los presupuestos?
Sobre todo, demostrarle la colaboración y la cooperación en compromiso de un plan con Europa.
¿Qué le responde a Ciudadanos del Partido Popular, presidente?
No hallaba respuesta alguna esa periodista, porque cuando Sánchez se disponía a alardear de sus presupuestos, volvían a retirarle de la escena. En este caso, no un ujier, sino el propio Juncker. Mano sobre la espalda y andando, que es gerundio, no tiene desperdicio el vídeo. No obstante, no crean que el gobierno iba a reprimir su necesidad de trasladar a la opinión pública que Juncker avala estas cuentas. Lo ha filtrado en privado y aquí paz y después gloria. Mientras tanto, se lo contaba hace unos minutos, en España el foco apunta a Pablo Iglesias y su negociación con los separatistas. Mañana, como saben, se reúnen con Oriol Junqueras en prisión, siendo conocedor del pacto al que habrían llegado Esquerra y PDeCAT para poder dar el sí a las cuentas sin aparecer como butifle ante su electorado. Esmelada Ruiz, buenos días.
Buenos días. Agotados, dicen, de la imposibilidad del gobierno de influir en la decisión de la Fiscalía, PDeCAT y Esquerra han llegado a un acuerdo, un pacto para caminar en la misma línea de presión al Ejecutivo de Sánchez, que sea mucho más posibilista que la de seguir insistiendo en una rebaja de penas por parte de la Fiscalía, con lo que ahora se conformarían con que sea la Abogacía del Estado, en su escrito, la que rebaje las acusaciones, independientemente de lo que haga después el Ministerio Público. A efectos procesales no serviría de nada, pero para ellos ya será más que suficiente. ¿Por qué? Porque así evitarían unas elecciones generales que no les interesa, y porque así justificarían ante los suyos ese sí que podrían acabar dando a las cuentas de Pedro Sánchez. Esto es lo que ocurre fuera de escena, pero en público el discurso por ahora no se ha movido ni un milímetro. Ayer escuchamos al presidente Torra insistiendo: no van a regalar un sí a Sánchez.
La negociación de presupuestos, al meu entendre, es imposible.
La negociación de presupuestos, a mi entender, es imposible con la situación actual. Acabo de ver a Marta Rovira. El lunes me voy a Waterloo a ver a Puigdemont. Ayer me reuní, dice, con los Jordis. Esta es la situación que hay ahora mismo en Cataluña, y con esta situación, se pregunta, ¿alguien se piensa que si no se ha movido nada, nosotros vamos a dar apoyo a los presupuestos?
Seria com donar suport als pressupostos del Mariano
Seria,
Rajoy.
Seria, dice, como darle apoyo a los presupuestos de Rajoy. Por supuesto, este pacto entre Esquerra y PDeCAT cuenta con el aval de Waterloo. Ahora los separatistas esperan que se mueva el gobierno.
Y uno de esos movimientos podría ser el que avanza hoy el diario La Razón en portada. Sánchez retrasará los presupuestos para que se voten en pleno juicio al Procés. Pretende que su votación coincida con la acusación final de la Fiscalía, que podría rebajar o modificar esa acusación por rebelión que en teoría planteará. Ahora veremos. Además, este jueves miramos con atención lo ocurrido en las últimas horas a las puertas del Ministerio del Interior. Allí se han concentrado este miércoles los funcionarios de prisiones para reclamar una mejora salarial prometida desde hace meses. Con ellos ha estado nuestra compañera Belén Lázaro. Más datos, Belén, buenos días.
Buenos días. Varios cientos de funcionarios de prisiones se encadenaron ayer en la puerta del Ministerio del Interior. Junto a sonoras pitadas y gritos contra el ministro Marlaska, le exigían volver a la negociación.
Y entre otras cosas están las económicas también, el tema de las agresiones, que es una cosa que nos preocupa fundamentalmente. Estamos teniendo una agresión prácticamente a diario, con lo cual podéis imaginar la situación en la que se está trabajando. Claro, eso deriva de una falta de personal que hay en todos los centros, en la mayoría de los centros, con internos muy peligrosos y con pocos funcionarios para atenderlos realmente.
Los funcionarios, que harán huelgas 6 días entre octubre y noviembre, esperan no tener que llegar al siguiente paso, huelga indefinida. Los sindicatos piden al ministro que vuelva a la negociación de la que se levantó tras hacerles una oferta salarial. Algunos de ellos lo tachan de vergonzoso y aseguran sentirse ofendidos. Sin embargo, lo que más molesta a los trabajadores de prisiones es que el PSOE les prometió que iban a cambiar las cosas. Eso sí, cuando aún estaban en la oposición.
El Partido Socialista, a través de más de 1, 2 y más de 15 de sus parlamentarios, no solo reconocían la necesidad del incremento salarial y el reconocimiento a la labor que desempeñamos, sino que adquirieron con nosotros el compromiso de que cuando llegaban al gobierno iban a llevar a cabo esas medidas de reconocimiento profesional y salarial. Ahora que gobiernan, de lo dicho, nada.
Las peticiones de los trabajadores de prisiones se basan en una subida salarial prometida por el secretario de Instituciones Penitenciarias, una renovación de la plantilla y una mejora de su seguridad. Aseguran sufrir una agresión al día en algunas prisiones de nuestro país.
Dirán desde el Partido Socialista que una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. Más allá de nuestras fronteras, sigue resonando con fuerza el viaje de Pedro Sánchez a Cuba el próximo mes de noviembre, los días 22 y 23. Una visita oficial a un régimen dictatorial que el gobierno podría tratar de maquillar reuniéndose con la oposición al castrismo. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La visita a La Habana ya está en marcha y el gobierno no cierra la puerta a que la agenda de Pedro Sánchez incluya un encuentro con los disidentes al castrismo, como confirmaba el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
La visita tiene que ser una visita completa. Tiene que ser una visita que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana, pero no les puedo anticipar en qué va a consistir porque apenas hemos empezado a prepararlo.
Pablo Iglesias ha hablado ya con Pedro Sánchez de esa visita.
Sí me informó de que va a visitar Cuba. Creo que es una buena noticia para España que un presidente de nuestro país visite un país hermano. Creo que es muy importante avanzar en la normalización de esas relaciones. Sobre la agenda del presidente, pregúntenle al ministro de Asuntos Exteriores.
La última visita de un presidente español a La Habana fue de Felipe González en 1986. Años después estuvo allí José María Aznar en el 99 junto al rey Juan Carlos, pero para asistir a la cumbre iberoamericana, no en el marco de una visita bilateral.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis Cine en Radio porque va a estar lleno de todos los estrenos de la semana, pero además tendremos las presencias especiales de Natalia de Molina, que presentará Animales sin collar, y Bárbara Leni con Petra. Aquí, en Cine en Radio, madrugada de viernes a sábado.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No.
Porque creo que eres mi padre.
Cine con Andrés Arconada. Es Radio. Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
En la prensa inglesa, en su ofensiva contra la Unión Europea, hace tiempo que ha encontrado una persona a la que responsabilizar de todos sus males, Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión Europea es retratado siempre con una copita. Esta semana, sin ir más lejos, sale con la nariz roja y un buen vaso de vino en la portada de Spectator. Tienen motivos. Este verano, tras la cumbre de la OTAN, el luxemburgués tuvo que ser sujetado a la hora de hacerse la foto de grupo porque se caía. Luego casi iba al suelo cuando trataba de bajar del estrado. Le tuvieron que rescatar el primer ministro griego y el portugués, que se lo llevaron a dormir la mona. Aunque luego él dijo que todo fue un mareo. No añadió si fue fruto de algún licor o fue por la calor, o peor, un mareo espontáneo. Hace un año, una recepción empezó a bailar y a dar golpes en la cara a todos los presentes ante la cara de bochorno de Donald Tusk. Aquí no iba mareado, no hubo justificación. A los ingleses les hace mucha gracia ver a Juncker tambaleándose por la escena internacional, aunque ellos tuvieron a Churchill, que no era abstemio precisamente. Eso sí, tenía valor y arrojo, algo que al comunitario le falta. Ayer, Jean-Claude Juncker reapareció en nuestras pantallas. No sabemos si había bebido o no, porque apareció al lado de ese bastón de 1,90 m llamado Pedro Sánchez. Alto, desgarbado, vale para sujetarse y para reproducir escenas hechas previamente por Trudeau. Es el eterno actor secundario que hace un remake continuo de un gran estreno canadiense. Le faltan los calcetines de colores. Igual para Navidades, Iván Redondo le pone un par de ellos. Nuestro presidente del gobierno fue a Bruselas a defender sus presupuestos. En la capital comunitaria dicen que en líneas generales puede que estén bien. En realidad lo que sucede es que en líneas generales el presupuesto de Italia está muy mal y bastante ya tienen los burócratas con revisar las cuentas romanas como para ponerse a desinflar las previsiones españolas. A Sánchez los periodistas le preguntaron si confirmaba que ha mandado Iglesias como emisario para negociar las cuentas a la cárcel para obtener el sí de Esquerra. España va camino de ser el único país en el mundo en el que sus presupuestos se negocian en un vis-a-vis carcelario. Orange is the new Spain.
Presidente, ¿ha autorizado a Iglesias a negociar los presupuestos a la prisión?
Presidente, ¿qué mensaje le trae al señor Juncker sobre los presupuestos?
Presidente Juncker, sobre todo, demostrarle la colaboración.
Juncker no habla español, pero ante los tartamudeos coge a Pedro Sánchez, del cual no se descolgaba, y se lo lleva. El presidente se queda con la boca abierta, pero gira. Parece la nueva versión de Macario y Juncker otro José Luis Moreno. Puede que el luxemburgués supiese que el español estaba en peligro, o puede que tuviese la boca seca y prefería llevárselo adentro a tomarse una copita. Hay que estar un poco beodo para tomarse en serio estos presupuestos y ver que con más gasto se puede cuadrar el déficit. Sí, necesariamente es necesaria otra copa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Hacienda rehará el presupuesto porque luego saltárselo es fácil. Y a este respecto llevamos una entrevista con Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. 1 millón de trabajadores autónomos, nos dice, no podrán soportar la subida del salario mínimo. El Mundo también les cuenta hoy el informe del Defensor del Pueblo sobre Cataluña. El adoctrinamiento, dice, debe preocuparnos extraordinariamente, entre duras críticas a la labor de Méndez de Vigo durante la aplicación del artículo 155. Y desde Andalucía, nuestros compañeros nos informan de que la juez sustituta de Alaya frenó 2 años la investigación contra la Junta por los ERE. Y en nuestra revista diaria, en papel, un análisis de la misión a Mercurio. Conoceremos todos los detalles de la sonda espacial que va a analizar el hielo sobre la superficie del planeta. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio.
Pasan prácticamente 5 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hoy esperamos lluvias en cualquier punto de España. Eso sí, serán más persistentes en el este peninsular y en Baleares. Mucha precaución, sobre todo en Castellón. Hoy están en alerta roja por fuertes lluvias. Las temperaturas, es cierto que suben. A esta hora en Madrid tenemos 15 grados, vamos camino de 21. La máxima en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 26 grados. La mínima en Teruel con 7. Este jueves estamos ávidos por conocer qué opinión le generará a Isabel Celá, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, los casos de adoctrinamiento en Cataluña reconocidos por el Defensor del Pueblo. Veremos si también en esta ocasión se dedica a descalificar a Marugán, como ya hiciera con los técnicos de la Alta Inspección Educativa, o por contra y por primera vez actúa como le obliga a su cargo y toma medidas. Poco probable, desde luego, para que nos vamos a engañar. Detalles, María Yuste, buenos días.
Buenos días. Francisco Fernández Marugán ha informado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso que su institución ha recibido un total de 28 quejas por adoctrinamiento en centros educativos catalanes durante el pasado curso. Estas se pusieron en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Consejería de Enseñanza de Cataluña y se referían a centros públicos ubicados en Villafranca del Penedès, Manresa, San Andreu de la Barca, Premià del Mar, Badalona y Santa Coloma del Gramenet. Aunque considera que el volumen de quejas no es particularmente significativo, el Defensor del Pueblo dice que su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente.
La adecuación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirle a la gente, a los alumnos en este caso, lo que tienen que pensar. Eso no lo puede hacer. Y yo a este planteamiento, a este aserto, me acerco desde dos enfoques. Lo que podríamos llamar un enfoque ético: quien educa es un maestro, quien adoctrina es un doctrinario.
Tras su intervención, a petición de Ciudadanos, han llegado las críticas desde Esquerra, Compromís, PDeCAT y Unidos Podemos. Ciudadanos denuncia que aunque hubiera un solo caso, ya sería grave y muy importante, y desde el Partido Popular aseguran que se están vulnerando los derechos de los niños por adoctrinamiento en las aulas donde se manipula en el odio a España.
Bueno, sepan que hoy algunos periódicos, como por ejemplo el diario El País, titulan esta noticia del siguiente modo: el Defensor recibe solo 28 quejas por adoctrinamiento en escuelas catalanas. Desconocía yo que el lavado de cerebros tuviera relevancia a partir de un cierto número de casos. Desde luego, si ese es el baremo, vaya rigor. Además, este viernes nos dejará otro discurso, mucho más interesante, desde luego, que lo que pueda decir la señora Celá. Mañana el rey volverá a hacer uno de esos discursos claves durante el año. Será en la entrega de los premios Princesa de Asturias. La Razón publica las líneas maestras. Dice que será un mensaje en el que apelará a la concordia, ignorará los ataques de los separatistas y podemitas y, a diferencia del año pasado, bajará el tono para dar sensación de recobrar la normalidad. Bueno, no habrá que esperar demasiado en cualquier caso para salir de dudas. Además, este jueves 18 de octubre nos deja otros titulares, el primero de ellos, para que les voy a engañar, muy gratificante. Vuelve la filosofía.
La historia del pensamiento volverá a ser obligatoria en el bachillerato y que se había suprimido con la LOMCE. Se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso.
Carmena rectifica algo.
En el caso de Madrid Central, el ayuntamiento incluye como excepción que los padres puedan entrar en coche para dejar y recoger a sus hijos, aunque tendrán que pedir autorización previa al centro. Ayer la concejal Inés Abanés defendía las medidas en la Comisión de Medio Ambiente.
Madrid Central ni es una cosa absolutamente radical, innovadora, sino que vamos detrás dando continuidad a una serie de políticas que ya se hicieron. Le recuerdo que Ana Botella guardó en un cajón un proyecto muy similar a este. Bueno, lo guardó en un cajón después de haber hablado con muchísima gente porque llegaba el tiempo electoral, ¿verdad?
Niñas con derechas.
La diputada de Podemos en Madrid, Beatriz Galeana, se hace un lío al utilizar el llamado lenguaje inclusivo. Desde el PP le recriminan la manía de la izquierda de reinventar el castellano.
Y hacer un análisis de los problemas que tiene Madrid, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, pues siguen poniendo excusas encima de la mesa, pues para no afrontar la realidad, que es que hay niños con más derechos que otros, niñas con más derechos que otras, y que al final hay dos modelos paralelos y que siempre el dinero, de alguna manera, conseguimos que se cumpla para unos, pero no para otros.
Niñas con derechas, en fin. Carmena multando a Echenique.
Por las obras de su casa en el barrio de Salamanca, el líder de Podemos puso el aire acondicionado y unas cámaras de seguridad enfocando a los peatones sin licencia municipal.
Se entrega el narco más buscado.
Francisco Tejón, líder de los Castañas, ha entregado en la línea de la Concepción. La policía lo tenía cercado desde la detención de este pasado verano de su hermano.
Tercer caso de dengue en España.
Es un hombre de 38 años y se ha producido en Madrid. Sufría fiebres muy altas y muchos escalofríos. Las autoridades llaman a la tranquilidad, dicen que el contagio es difícil y que no todos los mosquitos tigre lo tienen.
Aznar contra Maduro.
Mientras el ministro de Exteriores, Josep Borrell, defiende a Zapatero, dice que es vergonzoso que se le acuse de tener negocios en el país. Aznar pide a Pedro Sánchez que respalde la demanda para llevar a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional.
Miren la catástrofe humanitaria de Venezuela y miren a qué conducen la práctica de algunas políticas que solamente significan la ruina, la destrucción, el empobrecimiento y el exilio o el éxodo de muchos millones de venezolanos. Y eso, en mi opinión, no se soluciona con ningún tipo de diálogo político absolutamente contraproducente. Me gustaría mucho que la posición del gobierno español fuese también la de enviar al dictador Maduro a la Corte Penal Internacional.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
¿De qué hablan hoy los oyentes?
Bueno, hace poco decíamos que PP y Ciudadanos tienen que darse cuenta de que vamos a una dictadura y los oyentes creen que ya estamos inmersos en ella. Tenemos un presidente del gobierno que nadie ha votado.
Es tanta la autoridad que hay aquí, es tanto lo que nos están prohibiendo y tienen la desfachatez de decir la dictadura de Franco.
No hay separación de poderes.
Pero no doy crédito que digan que despolitizar la justicia es quitar soberanía popular. A mí lo que me da es vergüenza. El único mecanismo para defender al ciudadano de los políticos y del poder es la separación de poderes. Y si no hay separación de poderes, es una dictadura.
Y además las televisiones están totalmente politizadas.
Yo propongo convertir el edificio de TV3 en cárcel para todos los golpistas, incluidos los que están en Madrid.
Y a este panorama hay que añadir además el separatismo.
En nuestra democracia siempre han mandado los separatistas vascos y catalanes.
Bueno, los separatistas lo cierto es que lo son hasta que deja de interesarles. Hoy se está hablando mucho en El Contestador de la Copa Davis de Piqué. Imagínate, Dani, en qué tono.
Buenas tardes. Ahora que Gerard Piqué ya está metido en el tema de la Copa Davis, ahora ya no va a ser independentista. Ahora va a ser más español que cualquiera de los españoles y va a hablar el castellano mejor que cualquier vallisoletano o palentino.
Que se vaya de una vez ese sujeto ignorante y provocador llamado Gerard Piqué.
Bueno, la situación está mal, sí, pero no podemos negar que este gobierno no está dando momentos difíciles de digerir, vamos a decirlo así. Hoy no ha pasado por alto, tampoco para nuestros oyentes, ese momento de Sánchez en Europa. Llega al fotocall, un periodista le hace una pregunta y a las dos palabras de la respuesta de Sánchez, cuando no le había dado tiempo todavía ni a engolar su voz, va Juncker, le pone una mano en el hombro y le empuja muy amablemente a la salida.
Está haciendo el auténtico ridículo.
Bueno, este es el veredicto de los oyentes, pero hay muchos más temas sobre los que opinar en esta jornada de jueves y además dejarnos un mensaje no puede ser más fácil.
Solo tienen que agregarnos al WhatsApp y dejarnos una nota de audio.
Así de fácil, apunten el número 648-91-92-60.
648-91-92-60, gracias Vanessa.
A ti.
También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde estarán Tomás Cuesta, Joaquín Manso e Isabel San Sebastián.
Es la mañana de Federico. Es radio.